Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
¿Es utópico plantar iglesias que se parezcan a lo que leemos en la Biblia?
No es un tópico que yo tenga que manejar de acuerdo a mí. Es un tópico que yo tengo que manejar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Exacto. Tristemente, cada mente interpreta la Biblia a su manera, incorrectamente, y eso hace que tengamos una diversidad de criterios en cuanto a la iglesia. Pero el criterio debe ser uno, lo que Dios quiere y lo que realmente las personas necesitan que Dios le entregue. Wow. A través de nosotros.
Exacto.
Eso va a hacer que la iglesia, en esencia, sea bíblica, aunque tenga una forma diferente.
¡Oh, my God!
Pero lo que yo más he aprendido en 27 años...
¡Wow!
De plantar y capacitar plantadores de iglesia...
Wow.
Es que a pesar de que los hombres cometan errores, el Señor siempre se sale con la suya.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común. Aquí te va el verdadero flow con Carla in the House.
Gente querida, les tengo un súper invitado en la casa. Y qué bueno, porque ya ustedes conocieron a su hijo. Esto es lo más brutal. Ya él estuvo en la casa y cuando se los presente van a saber de quién se trata. Porque ese fue un tremendo episodio podcast. Además, hoy nos acompaña Ramón Mendoza, el pastor Ramón Mendoza, pero nuestro pana aquí en la casa. Bienvenido, Ramón.
Gracias, gracias, Carla.
¿Cómo
gracias.
Estás? Qué borzarrón de locutor, además.
Soy locutor.
Me encanta. Pero hoy, hablemos de hoy, de lo que está sucediendo hoy. Tú eres, de hecho, líder de la zona global en América Latina, donde se conecta y coordina el proveer capacitación eficaz para plantar iglesias a miles de líderes en toda la región.
Así mismo es, usted
cuéntame, lo ha dicho. Cuéntame, ¿de qué va esto?
Bueno, yo soy pastor, pero la mayoría de veces que estuve pastoreando, estuve dirigiendo el área de alcance de mis iglesias.
Okay.
Eso me hizo generar una experticia en plantación de iglesia, evangelismo. Más era mi visión para las personas que estaban afuera que para las personas que estaban dentro.
Okay.
En ese momento encontramos un ministerio que se llama Plantación de Iglesias Dinámicas Internacional.
Okay.
Un ministerio que surge en California con el objetivo de impactar la plantación de 5 millones de iglesias.
Wow.
Y me invitaron a trabajar con ellos. Me invitaron a entrenar y capacitar plantadores de iglesia.
Wow.
Cuando eso ocurrió, me enamoré de la visión, me enamoré de plantar 5 millones de iglesias. Yo sé que no lo voy a hacer yo, pero mucha gente lo puede hacer.
Claro.
Asimismo, comencé a entrenar entonces en Venezuela.
Okay.
Me invitaron a entrenar.
Ya va. Esa es la mejor parte. Él es venezolano.
Sabía que te ibas a detener ahí. Ahora no estoy tan seguro que sea muy venezolano. Son varios años fuera y bueno,
claro,
como dicen bastante, mis hijos, algunos extrañan más Panamá que Venezuela porque ellos no conocieron mucho la Venezuela que tú y yo conocimos.
Wow.
Entonces, bueno, nos enamoramos de entrenar a personas en Venezuela que plantaran iglesias. Siempre surge la idea de cuando estás pastoreando, siempre hay un defectico que quieres corregir y no lo puedes corregir porque hay estructuras que no se dejan cambiar. Entonces, Dios nos brindó la oportunidad de entrenar a personas con una visión específica para que plantaran el tipo de iglesia que ellos querían realizar.
¿Cuál es el tipo de iglesia? Porque yo no sé si te pasa, Ramón, pero en Latinoamérica, yo que ahora puedo comparar un poco las dos culturas de cómo se hace iglesia en Latinoamérica y cómo se hace iglesia en Norteamérica, es bien complicado. Esto se va a poner bueno. Aquí,
sí,
mira, aquí cero conversaciones falsas. La sueltas como te salga. Okay.
Teológicamente la iglesia es una sola.
Ajá.
Teológicamente la iglesia tiene características muy específicas en la Biblia. Pudiéramos mencionar algunas como que esté centrada en la Biblia, que esté centrada en la palabra, que exista una adoración correctamente bíblica. Que haya un compañerismo cristiano sin dobles caras, que sencillamente celebremos el nombre del Señor en comunidad, como cuerpo, y que seamos capaces todos los días de generar una dinámica que nos permita alcanzar a los perdidos.
Exacto.
Vamos a decir que esas son las características idóneas. Sin embargo, cuando plantamos una iglesia tenemos que entender que es para un grupo específico, para una multietnia que está en el lugar donde estamos plantando la iglesia. Y voy a decir algo que tiene que ver con los venezolanos.
Por favor.
Plantar una iglesia con los venezolanos es muy complicado, porque los venezolanos somos medio picky. Somos medio, esto es lo que nos
gusta. Pero medio si lo ves con un solo ojo.
Bueno, ok. Esto es lo que nos gusta, esto es lo que hacemos.
Así llevamos, lo hacemos nosotros.
Llevamos a todos lugares donde vamos, llevamos nuestras empanadas, nuestras arepas, nuestra manera de hablar. Inclusive un pastor hace unos días me preguntaba y me decía, ¿tú eres capaz de escuchar algún venezolano y saber de qué región? Claro, claro que sí. Escuchamos a alguien y sabemos de dónde es.
Claro.
Pero esto no solamente pasa con los venezolanos. Si llegamos a un estado de algún país donde sea una encrucijada de etnias o una encrucijada de culturas, vamos a tener mexicanos, vamos a tener dominicanos, vamos a tener puertorriqueños, y aunque hablemos el mismo español, no hablamos los mismos modismos, y la realidad es que las culturas son totalmente diferentes.
Sí.
Entonces, esto va a hacer que cuando tú plantes una iglesia en ese lugar, tiene que tener un ADN con esa multietnicidad que te permita lograr aquellas características que te mencioné que se adapten a la realidad de esas diferentes culturas.
Ahora, Ramón, ¿es utópico plantar iglesias que se parezcan a lo que leemos en la Biblia?
No es un tópico, es una ordenanza. Es una ordenanza.
Pero parece una utopía.
Sí, parece una utopía, pero es que básicamente, y me tocaste un tema que para mí es un poco complejo, y más cuando me lo estás tocando para que lo escuche mucha gente.
Por eso Fabio te dijo, ¡ay!
¡Ay, ay, ay! Sí, no es un tópico. Realmente cuando tú hablas de plantar una iglesia, en primer lugar, estás hablando del lugar donde los discípulos responden a lo que la Biblia dice, que hagamos discípulos que sean capaces e idóneos de reproducirse en otros discípulos.
Exacto.
Por tanto, no es un tópico que yo tenga que manejar de acuerdo a mí. Es un tópico que yo tengo que manejar de acuerdo a lo que dice la Biblia.
Exacto.
Tristemente, cada mente interpreta la Biblia a su manera, incorrectamente, y eso hace que tengamos una diversidad de criterios en cuanto a la iglesia, pero el criterio debe ser uno, lo que Dios quiere y lo que realmente las personas necesitan que Dios le entregue a través de nosotros.
Exacto.
Eso va a hacer que la iglesia en esencia sea bíblica, aunque tenga una forma diferente.
¡Wow! ¡Eso me encanta! Sí. ¡Qué bueno! Y además, otra cosa que quiero aclarar para los que están escuchando, acá nosotros no le lanzamos piedras a los aviones y a la iglesia muchísimo menos.
¡No!
Pero nos encanta, nos encanta poder tener cero conversaciones falsas.
Claro.
Y sobre todo en temas tan importantes como plantación de iglesias, que es algo que estás haciendo y que estás liderando abiertamente. Imagínate la meta, 5 millones.
5 millones de iglesias en todo el mundo.
En
de
todo
las cuales
el mundo.
Latinoamérica debería aportar 650 mil iglesias.
Mínimo.
Mínimo.
Wow.
Más todas las que podamos.
Exactamente.
Y todas las que se puedan en las alianzas con las organizaciones.
¿Qué ves que has aprendido durante tantos años, luego de ir por tantos sitios plantando iglesias, sobre tratar de ser esa iglesia que Dios diseñó en medio de, digamos, esa idiosincrasia que nos mencionaste hace un momento?
Sí.
Porque el venezolano es venezolano y el mexicano es mexicano, y de diferentes países siempre van a tener como una esencia que quizás les hace un poco complicado poder guiarse bíblicamente por lo que debería ser, ¿no? Y por eso te hablaba de la utopía, porque he conocido de primera mano con muchos amigos pastores diferentes maneras de hacerlo, y a veces la toxicidad del nuestro propio pecado se mete en la cultura de la iglesia y obviamente ha dejado tantos heridos en el camino, que yo quisiera saber, desde tu experiencia con tantos años y con una labor tan linda, ¿qué has aprendido? ¿Y qué le aconsejas a la gente hoy que nos escucha y quizás en algún momento alguien les hirió?
Claro, bueno, normalmente cuando me preguntan sobre la iglesia, cuando me preguntan sobre matrimonio, cuando me preguntan de lo que la Biblia dice, no me gusta hablar de lo malo, me gusta hablar de lo bueno.
Me encanta, hagámoslo.
Y al hablar de lo bueno, nosotros podemos decirle a la gente que básicamente la Biblia nos enseña a que hagamos discípulos. Segunda de Timoteo 2:2 dice que tenemos que entregar un depósito que se nos fue entregado. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. La realidad de la vida es que no todo el tiempo hay gente capaz de reproducir correctamente el depósito.
Okay.
O sea, imagínate que usemos la palabra depósito literal, como en un banco. Yo voy a hacer un depósito que me fue entregado y me dijeron, ve y deposita $50.
Okay.
Pero yo no deposito $50, yo deposito 50.25. Si yo deposito 50.25, en teoría yo deposité correctamente lo que me indicaron, pero deposité un poquito más. ¿Qué pasa con el caso contrario? En vez de depositar 50.5, 50.25, deposito 48. Casi los 50, pero no fueron los 50. Dios nos entregó un depósito, la bendita palabra de Dios.
Wow, me encanta lo que estás usando.
Dios nos entregó ese depósito. ¿Qué ocurre? Tú lo interpretas, Carla, a tu manera, a la medida que tú quieras hacer lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Ramón lo interpreta a su manera, a la medida que Dios le dijo lo que teníamos que hacer. Tú vienes de una familia muy diferente a la mía, aunque las dos sean venezolanas. Tú tienes una edad muy diferente a la mía y básicamente una escuela de vida diferente.
Exacto.
Si nos empeñamos en hacer lo que Dios nos dijo, independientemente de tu edad, independientemente de tu cultura, independientemente de tu generación, independientemente de tu lugar de origen, e independientemente que sea muy diferente al mío, si yo soy obediente, yo tengo que hacer el mismo depósito que tú haces. Ese es el punto diferente. Que a veces en el camino de la vida, yo le sumo al depósito que Dios quiere entregar mi propio criterio, Carla le suma el propio criterio, José le suma el propio criterio, y al final tenemos una diversidad de cosas que aparentemente son el depósito que Dios nos entregó para ser discípulos, pero no son lo que Dios nos pidió. Y al no ser lo que Dios nos pidió, en el camino, esto va a causarle problemas a mucha gente, va a herir a mucha gente. Entonces, yo prefiero decir que Dios nos mandó a entregar un depósito con la mayor fidelidad que podamos para agradarlo a Él. Al entregar el depósito con la mayor fidelidad, vamos a escoger gente idónea. Vamos a escoger gente capaz. Vamos a escoger gente dispuesta, de cualquier edad, multigeneracional. Vamos a escoger gente diversa, multiétnica, que va a ser capaz de recibir el depósito y multiplicarlo a otras personas que también sean, repitiendo el modelo, idóneas para enseñar también a otros.
Exacto.
Entonces, vamos a conseguir mucha gente herida. Pero lo que yo más he aprendido en 27 años de plantar y capacitar plantadores de iglesia es que a pesar de que los hombres cometan errores, el Señor siempre se sale con la suya. Él siempre escoge corazones dispuestos que no depositan ni un peso más, ni un dólar menos. Siempre hacen el depósito idóneo que recibieron para que sea capaz de multiplicarse como talento en la vida de otras personas. Y aunque nosotros no lo veamos, Dios lo está haciendo.
Oh my God.
Eso es lo que más yo he aprendido.
Wow.
Dios lo está haciendo.
Wow, qué lindo.
Sí.
Qué lindo. Hay esperanza entonces.
Lo hay. Si perdemos la esperanza, si perdemos eso, perderíamos el sentido de vida. Dios es esperanza.
Exacto.
Y la verdad sí, Carla. En estos 27, como te digo, en este transitar que Dios me ha regalado, conseguimos muchos errores. Muchísimos. Gente que sencillamente se aparta, gente que sencillamente está herida, gente que sencillamente no encontró lo que quizás tú y yo hemos encontrado, pero ¿sabes qué? Así como consigues uno que está herido o 10 que están heridos, Dios se reserva 1,000 que si tienen el depósito correcto y lo están reproduciendo en obediencia a lo que Dios le dijo, glorificando cada día el nombre del Señor. No importa la manera, no importa la expresión verbal, no importa la expresión cultural. Ellos entendieron correctamente lo que Dios les dijo y lo están reproduciendo en fidelidad e idoneidad, de tal manera que esto se reproduzca.
Hay personas que quizás se alejaron un poco y se alejaron lo suficiente y quizás el camino de regreso se les ha hecho un poco complicado. Y muchas de esas personas nos escuchan y nos escriben y nos hacen preguntas. ¿Qué les aconsejarías tú luego de más de 20 años en plantación de iglesias? Estás tan involucrado en las culturas de fomentar y hacer crecer una comunidad de fe. ¿Qué le recomendarías a las personas que nos escuchan hoy, quizás con un poco de heridas, quizás con un poco de conceptos errados y tergiversados por hacer un poquito más de depósito, por querer ayudar a Dios y quizás en el camino pues dañar la estructura? ¿Qué le puedes recomendar a estas personas en pro de esta esperanza de la que estás hablándonos hoy para regresar, para volverlo a intentar? Porque a veces cuesta y ¿cómo pudiéramos ayudarlos y cómo pudiéramos aconsejarlos para intentarlo una vez más?
Esa es una buena pregunta o una buena solicitud. De los 27 años que tengo ayudando a otros para que vean cómo se pueden hacer las cosas, tengo 35 en la obra. Tengo 35 de creyentes. Tengo 35 de casado. Me casé en una iglesia que amaba al Señor. Pero en esos 35 años también me han herido. En esos 35 años también he visto errores. Y además de eso, soy ingeniero civil. O sea que soy educado para ver y trabajar en la mayor minuciosidad de lo perfecto. Además de eso, como dice mi esposa, soy obsesivo compulsivo autista no diagnosticado. O sea, que tengo cualquier cantidad de cosas que empiezo a evaluar. Al empezar a evaluar cosas, yo voy a ver que las cosas no están bien. Yo al llegar a una iglesia voy a ver que hay algún defecto. O voy a ver que algún predicador, en vez de decir estábamos, dijo estábanos. O voy a ver a alguien que miró a alguien de una manera impropia. O el aire acondicionado no está bien para todo el auditorio. O sencillamente no hay indicaciones de salida de emergencia, qué sé yo. Yo voy a observar muchas cosas que pueden ser muy malas o que pueden ser medianamente malas. Pero si yo me dedico, mientras esté allí en esa comunidad de fe donde llegué, a ver que Dios está obrando, mi manera de ver va a ser diferente. No me voy a enfocar en los errores, sino que me voy a enfocar en la idoneidad y en la capacidad que se logró alcanzar allí para reproducir, y vuelvo reiterativamente, al depósito que Dios nos entregó. Eso hace que mi manera de ver es diferente a la de los demás. Yo no puedo ver los errores de los hombres. Yo tengo que enfocarme en que el reino de Dios se ha establecido en esta tierra de una manera tan especial y tan diferente que yo no lo había visto. Entonces, cuando yo llego a una iglesia y no veo las cosas como otros las ven, yo voy a marcar la diferencia. Hay una expresión para mí muy importante que usa Víctor Frank. Si cambia tu manera de pensar y te enfocas en un propósito, siempre tu vida será diferente. La Biblia lo dice de manera diferente. Tú tienes la mente de Cristo, y si tú tienes la mente de Cristo, si cambias la manera de pensar, cambiará la manera de vivir. O sea, yo le recomiendo a las personas que han sido heridas, yo le recomiendo a las personas que han vivido algunas situaciones difíciles, que vean siempre que hay una oportunidad diferente, y apenas la situación de crisis o los dolores o los pensamientos erróneos pasen, ellos van a ver la manifestación de Dios en las cosas pequeñas. Wow. Y van a disfrutar de que Dios lo ha estado cuidando. Te decía afuera de este tiempo que a mí me dio dos veces COVID. Uh-huh. Y una de las veces que me dio COVID dañó mis coronarias. Eso me llevó a uh-huh. una operación de corazón y los médicos decían que yo tenía el 87% de mi corazón obstruido. Uh-huh. Me lleva a la operación y justo en la operación el médico se da cuenta que después de hacerme un cateterismo no existía tal obstrucción. La pregunta que yo hago es, ¿se equivocó el laboratorio? Puedo decir que sí. Puedo decir que ese día el laboratorio cometió el mayor de sus errores. Es el mejor laboratorio de Puebla, México.
Wow.
O sea que estadísticamente no se equivocó. ¿Pero qué pasó? Bueno, yo tengo que dar gracias a Dios por las cosas que no veo. Wow. Y al dar gracias a Dios por las cosas que no veo, yo prefiero, en vez de cuestionar el laboratorio, decir, gracias Señor, porque tú hiciste un milagro en mi corazón. Porque si no hubieses hecho un milagro, yo no pudiera estar sentado frente a ti en este momento, porque tuviera una cicatriz en mi pecho, no hubiese podido viajar de Orlando hasta acá, porque aunque fue hace un año, todavía estuviera recuperándome de una operación a corazón abierto.
Wow.
Entonces yo tengo que agradecer a Dios por las cosas que veo y por las cosas que no veo. Wow. Es cierto, te hirieron. Es cierto, te apartaste. Es cierto, te golpearon mucho. Pero la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. No dice algunas. No dice el 60%. Dice, todas las cosas ayudan a bien. Wow. Venezolanos, venezolanos, muchos de nosotros estamos fuera de nuestro país, realizados, profesionalmente habíamos alcanzado muchas metas. Queríamos llegar a la cima de muchas cosas. Pero de repente, ustedes saben lo que ocurrió, no voy a hablar de eso. Y por favor, no me preguntes de eso.
No, a mí tampoco me
por
dejan.
Por favor. Te encontraste en una coyuntura donde ya no estás en tu país. Y has sufrido para llegar donde te encuentras. Tu familia no está contigo. Se separó la familia. Bueno, básicamente, podemos vivir toda la vida pensando, ya no estoy en mi casa. Podemos vivir toda la vida pensando, ya no veo a mi familia. Podemos vivir diciendo, en mi patria ya no es mi patria. Pero podemos verlo de otra manera. Dios usó algo que no me gusta mencionar para mostrarme un panorama que nunca había visto. Y para mostrarme que el horizonte cambia a la medida que yo veo que el que dirige mi mirada es Cristo Jesús.
Wow.
Y las cosas que pasaron han fortalecido mi carácter, mi visión, mi perspectiva, mi estilo de vida para que yo pueda ayudar a más personas a ver las cosas diferentes. Así es que si en este momento tú sientes que alguien en la iglesia te hirió, yo te tengo que decir que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.
¡Bravo!
Y debes volver a Cristo. Porque las personas te hirieron, Dios no.
¡Ay! No, no, no.
Dios no.
Por favor, vuelve a venir.
Fueron las personas las que se equivocaron. Por su manera de interpretar el depósito. Pero Dios sigue diciendo, yo te amo. Yo te espero con los brazos abiertos. Y si quieres volver, yo estoy aquí para abrazarte. Esa es la verdad de Dios. Dios siempre estará allí, esperando que tú regreses. Y esa es la verdad de la iglesia. Y esa es la verdad de un discípulo. Y esa es la verdad de un pastor. Y esa es la verdad de la iglesia mirándola correctamente. ¿Vamos a cometer errores? Sí. Pero el Dios de oportunidades va a estar allí, no solamente para los que nos equivocamos como líderes, sino para aquellos que fueron heridos a través de nuestros errores. Porque nos hemos equivocado.
Todos.
Pero Dios, que es perfecto, pero Dios, que es el creador de todo, Él le va a dar vuelta a tus heridas para fortalecerte y que sigas adelante y de tus experiencias puedan servir para ayudar a otros a ser mejor.
Wow.
Esa es la verdad.
Están haciendo muchas preguntas y nos quedan 2 minutos, okay. Pastor. A ver, por acá nos dicen, y voy a leer brevemente, Carlita, ¿cómo estás? Vos, desde Argentina probablemente, yo dentro de todo bien, gracias a Dios, acá peleando la buena batalla de la fe, ajá, por acá nos saludan, hola, 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 felicidades, wow, tremendas palabras, por acá Mario, buenas tardes, wow, qué palabras y qué mensaje. Por acá nos preguntan, Pastor, los profes de idiomas somos igual de piquis y a veces ni yo me aguanto. Pregunta, ¿en qué consiste ese buen depósito del que habla Pablo a Timoteo? Lucho, amén. Uh-huh. Pastor, es difícil regresar. Gracias por las palabras. A ver, esta bueno, pregunta de Rosy.
¿En qué consiste ese depósito? La Biblia dice que Dios nos entregó desde Génesis hasta Apocalipsis para nuestra edificación. O sea, van a existir muchos libros, muchos comentarios, muchas personas que se dedican a hacer interpretaciones. También la Biblia dice que no hay interpretación de la Biblia que sea privada, sino que solo funciona la que es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué consiste el depósito? En que tomemos la Biblia tal cual como Dios nos la ha dado. La bendita palabra de Dios, sin ponerle ni quitarle. Interpretándola correctamente, con la ayuda de algunas técnicas que son necesarias hacer para que podamos tener la interpretación correcta sin imposición de criterio o sin interpretación errónea de lo que creemos que entendemos. ¿En qué consiste el depósito? En que no alteremos la pureza de la palabra de Dios. En que sencillamente puede ser que nosotros estemos heridos, pero la Biblia dice que no brote ninguna raíz de amargura de nuestros corazones contaminando a otro. La palabra se interpreta a sí misma. Y esto hace que entonces el depósito debe ser íntegro y absoluto para ayudar a las personas a que entiendan lo que dice Dios. Una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer un énfasis es en el proceso comunicacional. ¿Cómo Dios te puede comunicar algo si tú lo cambias? Si tú cambias lo que Dios te comunica, no es Dios. Eres tú quien comunicaste algo que entendiste de Dios. Dios tiene su bendita palabra para que la gente la lea, la entienda, la reciba y la aplique. Si le agregas algo más, estás comunicando algo que no es la Biblia. La Biblia debe ser entregada tal cual como fue escrita.
Y me encanta porque Jesús, una de las cosas que hacía era preguntar constantemente, ¿entienden esto?
Y ¿comprenden esto? ¿Qué entiendes tú? Y hemos fallado en eso. Normalmente los predicadores decimos lo que nosotros creemos, pero no le damos la oportunidad a la iglesia que realmente diga si lo entendió.
Por favor, vuelve a venir. ¡Ramón! Dios mío, el pastor Ramón Mendoza en la casa. Gracias por estar en la casa. Venezuela en la casa. Carlinda House, bienvenido siempre.
Latinoamérica en
la casa. Contigo, yay. Gracias, Ramón.
De nada.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.